Bienvenidos, bienvenidos a todos. Ya estamos aquí con Cafecito de por medio y la presencia del profesor José Oviedo. ¿Cómo le va, profe? Un gusto saludarlo de vuelta.
¿Cómo estás, Eliseo? Para mí también es un placer estar de vuelta aquí en los estudios de Radio Bedira, un espacio La Biblia Bajo la Lupa que auspicia el SEMTA. Y ahí me pidieron hoy venir a hablar acerca de un tema que me dijeron... ¿Vos enseñás hebreo bíblico acá?
Sí.
¿Qué le podés contar a la gente de hebreo? ¿Sí? ¿Qué le podés contar a la gente de por qué en el SEMTA, un seminario menonita teológico de Asunción, por qué se da esta materia si al final después los pastores no es que también dependen de eso para dar sus prédicas, o los líderes no es que consultan al hebreo todos los días? Y definitivamente yo te puedo decir que no es la materia favorita de mis estudiantes. A veces yo lo comparo con matemáticas. No es la favorita de todos, pero sí, algunos son muy buenos.
Claro.
Y cuando uno le encuentra la lógica, todo se vuelve más fácil. Pero hay gente que se cierra a esa lógica y directamente se bloquea. A mí me pasaba mucho en la escuela con matemáticas, por eso es que puedo entender el sentimiento, la emoción que muchas veces pasa a mis estudiantes. Pero estamos cerrando un nuevo año, Eliseo, como seminario. Y muy, muy positivo en varios aspectos. Este año el SEMTA celebró también el 500 aniversario de lo que es la fe anabautista, que nació allá por 1525, con los primeros rebautizados que se volvían a bautizar de adultos, ¿no? Y todo dentro del marco anabautista, el SEMTA desarrolla lo que es su enseñanza teológica. Y el hebreo es una materia fundamental.
Claro.
El griego, el hebreo, son materias fundamentales. Hoy yo vine para poder transmitir a la audiencia cuáles son realidades del idioma. Cosas que realmente son necesarias para la iglesia, para el estudio bíblico. Pero también vine a desmentir algunos mitos que hay. Porque a veces uno ve algo en TikTok, ve algo en YouTube y se queda con una enseñanza que de repente no necesariamente es lo que parece.
Ajá.
Entonces, hoy queremos hablar un poco de eso y también invitar a la audiencia a que pueda hacer preguntas. ¿Qué preguntas puede tener la audiencia referente a los idiomas de la Biblia, los idiomas bíblicos, que siempre son temas que nos atañen a nosotros? Si ustedes tienen una pregunta, pueden enviar mensaje. ¿A dónde manda mensaje?
0972-201-400. 0972-201-400, y también ahí en la plataforma de Facebook. Dijiste en algún momento que quizás alguien puede decir que tiene que ver el estudio del hebreo con lo que hace un pastor. Mira, tiene todo que ver. Porque ¿cuál es el instrumento de un pastor, de un predicador? La Biblia.
La Biblia.
La Biblia. Y el hebreo griego es el que te da, ¿cómo diríamos?, la referencia exacta de lo que es, de lo que quiere transmitir, ¿verdad? ¿No te parece? Es el idioma original en el que se escribió.
Totalmente. Ahí podemos erradicar el primer mito de Eliseo. Hay gente que dice que el hebreo y el griego son solamente para los académicos, para los teólogos de academia. Porque hay una diferencia entre el teólogo de iglesia, el teólogo que va al seminario, pero todo su ministerio se relaciona en cuestiones prácticas de la iglesia, en consejería, en predicación.
Exacto.
Pero está el teólogo académico. Y el teólogo académico gira en torno a investigaciones. Él es el que está con libros, él es el que está con los papers. Entonces hay gente que dice, no, el hebreo y el griego son materias que son necesarias en el estudio académico, pero no tienen ninguna relevancia para la práctica de la iglesia.
Mito.
Es un mito, totalmente. ¿Por qué? Primeramente porque el hebreo, y tanto el hebreo como el griego de la Biblia, nunca buscaron ser una categoría de idioma académico que no se pueda manejar para el estudio de la palabra de Dios. Imagínate, por ejemplo, en la época de Jesús. En la época de Jesús, el idioma utilizado para todo lo que era académico, todo lo que era filosófico, era mayormente el latín. ¿Sí? Estamos hablando de una cultura greco-romana. Estaba también el griego clásico, que era el griego de Platón, de Aristóteles, que todavía se enseñaba, pero de una manera más académica. Y después estaba lo que era el griego común de la gente, ¿sí? El griego koiné, como se lo conoce, ¿verdad?
Okay.
El griego popular. Uno diría, si esto fuera una realidad, de que tanto los estudiosos, los escritores del Nuevo Testamento, como los primeros predicadores, los padres de la iglesia, tuvieron que usar estos idiomas académicos para hablar de verdades fundamentales de Dios. ¿Y sabes cuál es el...? Hay como una presunción detrás de esto, Eliseo. Mientras más elevado es la categoría del idioma, más se acerca a lo que son conceptos divinos. Más se acerca a lo que es hablar de Dios. Bueno, podés hablar de Dios en un lenguaje muy común. ¿Entendés? Entonces, incluso hay pastores que alguna vez me dijeron, no, yo uso el guaraní para la calle, pero en la iglesia predico en español. No puedo usar el guaraní por... Y toma el guaraní, el idioma oficial paraguayo, como un idioma de segunda categoría. ¿Sí? No puedo usar el guaraní para hablar de Dios. Esto pasa también en otros idiomas. Pasa también, me comentaron algunos hermanos menonitas también, que muchas veces hay un debate en su iglesia sobre el alemán y el plattdeutsch. ¿Sí? Que algunos dicen, no, en la iglesia hay que predicar en alemán. No puedes usar el plattdeutsch que usas en la casa para hablar y predicar de Dios. Entonces, toda esa presunción que hay detrás es lo que también se nos transmite muchas veces y hace que veamos estos idiomas como netamente académicos. Pero la realidad de las cosas es que, al final, los autores del Nuevo Testamento predicaron y escribieron sus escritos en el idioma más común de la gente. O sea, mira, era el populacho, ¿sí?
Claro.
El idioma vulgar, como se dice también en lo que es la etimología de esta palabra.
La intención pues era que todos comprendan.
Claro, la palabra de Dios nunca tuvo esa intención de ser un idioma sagrado, como ocurre en otras religiones. O sabes que para el Islam, por ejemplo, el árabe es un idioma sagrado, al punto de que, ponerle que vos sos un musulmán de Rusia, ¿sí? O de Alemania, y vos tenés que aprender árabe. O sea, de niño te enseñan. De niño te enseñan el árabe porque vos tenés que saber leer el Corán en árabe.
En árabe.
¿Sí? Y acá yo quiero hacer una comparación con lo que es nuestros niños. Nosotros, nuestros niños, primeramente que nos falta esa misma disciplina para hacerles leer la Biblia. Hay que admitir de que nos falta pensar en nuestros hijos como esos recipientes de la palabra de Dios desde edad temprana. Y muchas veces, por falta de tiempo, los padres no están cumpliendo ese rol de guía espiritual. Hay que admitirlo desde esa base. ¿Cuánto más, a qué distancia estamos de una enseñanza que parta desde los idiomas originales de la Biblia a un niño? ¿Sí? Son muy, muy pocos los padres que yo conozco. Te miento, conozco solamente una pareja. Una pareja que hace esto, que enseña a sus hijos en hebreo, algunas palabras en hebreo ya desde chicos. Y le van empapando a ellos del idioma original de la Biblia. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué hacemos eso? Bueno, las verdades bíblicas fueron reveladas en hebreo. Cuando vos le empezás a empapar desde chico, ¿sí?, a tu hijo, a tu hija, en lo que es este idioma, cuando sea grande va a ser mucho más fácil para él captar la realidad cultural hebrea dentro de la Biblia y poder aplicarlo a su contexto. Porque acá quiero yo aclarar algo. Nosotros en el SEMTA y en los seminarios no enfatizamos la enseñanza en hebreo para que simplemente vos sepas más y que la gente te vea como un sabelotodo. Porque esta palabra en hebreo significa esto, ¿no? Muchas veces la gente lo ve así. No, lo enfatizamos para que uno pueda conectar después con su realidad cultural e idiomática.
Qué lindo.
O sea, yo lo veo así. Yo estudio el hebreo, aprendo lo que significó en ese tiempo, lo que era para, por ejemplo, la historia de Ruth, lo que era la palabra Hesed, esa lealtad familiar. Y después yo llevo eso a lo que es mi contexto.
Claro.
Y ahí yo empiezo a analizar, esto es parecido a la palabra que nosotros utilizamos para esto. Esto es parecido a la práctica que nosotros utilizamos. Y no pierdo esa conexión con lo que fue el contexto original.
Qué interesante.
Porque esa es la base del estudio bíblico, Eliseo.
Claro.
O si no, nosotros todos estaríamos haciendo eisegesis, que es lo contrario a exegesis.
Sí.
La eisegesis, yo le digo a la Biblia lo que me tiene que decir. Yo impongo mi cultura.
Sí.
E interpreto ciertos conceptos a partir de lo que yo sé. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy sencillo para que puedan entender de qué estamos hablando. Una vez, y esto ya te conté en otro programa, Liceo, estábamos traduciendo la Biblia a... Estaban traduciendo un equipo, yo no estaba ahí. al H de Paraguay. Y estaban en la parte de la entrada triunfal de Jesús. ¿Sí? Y en una parte, Jesús está entrando y empiezan a poner palmas y telas enfrente del burrito como una señal de honor,
claro,
¿sí?, al rey que viene. Y el que estaba ahí revisando con ellos, el consultor, nosotros le decimos que es uno de mis roles en lo que es la traducción de la Biblia, él le empieza a hacer preguntas a la gente para ver cómo entiende esa situación. Y ellos le dijeron, o sea, él preguntó, ¿por qué ponen mantas, por qué ponen plantas delante de Jesús? Y ellos dijeron, es que eran sus enemigos. ¿Cómo eran sus enemigos? Sí, querían que Jesús se caiga del caballo, le dijeron.
Los H.
¿Y por qué? ¿Y por qué es eso? Y bueno, cuando vos querés echar a alguien de su caballo o querés que el caballo pare, vos tenés que ponerle una tela enfrente, ¿sí? Claramente es una práctica, es una... Sí, es algo tradicional de ellos.
Cultural de ellos.
De su cultura de ellos, pero que si no pasa por el filtro bíblico, uno va a entender completamente mal.
Totalmente.
Entonces ahí es donde los traductores bíblicos nos vemos en un conflicto, donde no sabemos si dejamos así tal cual el texto o agregamos algo para que entienda la gente en lo que significa realmente.
Y normalmente lo que se hizo fue agregar, ¿verdad?
Y normalmente lo que se hace es agregar, y acá tenemos que aclarar, no agregamos nada que el texto no diga.
Claro.
Hay que recordar que el texto cuando nos habla explícitamente y también tácitamente, o sea, implícitamente. ¿Qué es el contexto tácito? Era honor a Jesús. ¿Sí? Eso era lo que nos decía el contexto. Entonces, cuando venimos a una cultura que no entiende esto, que puede malentender y transmitir un mensaje erróneo, entonces ahí tenemos que aclarar, ponían palmas y telas delante del burrito para honrarlo, para engrandecerlo. Ahí se aclara todo.
Claro.
Quitas cualquier malentendimiento del camino. Pero te muestro nomás con esto de que muchas veces nosotros hacemos este ejercicio. Y yo lo hice ahora con una cultura muy diferente a la nuestra. Pero nosotros a veces hacemos esto con cuestiones más comunes, con cuestiones más sencillas. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos anteponiendo nuestra cultura y nuestro idioma a lo que es la Biblia. Entonces, cuidado con hacer la exégesis. Primer mito derribado. El hebreo no es solamente para expertos académicos, sino también para el pastor, para el líder de iglesia que quiere enseñar la Biblia, y para el padre de familia que quiere desde chico instruir a su hijo. No porque quiero, yo como profe de hebreo, me parece muy conveniente que todos los niños aprendan hebreo. No es que yo quiero eso. A mí, yo lo que quiero es que se formen niños, que después sean adolescentes y tengan mucho más fácil esa percepción de diferenciar entre lo que es su cultura y la cultura bíblica. Porque ese es el ejercicio que llega tardíamente para muchos de nosotros. Un ejercicio que si ponemos a practicar desde niños, yo les digo, nosotros tenemos una ventaja muy grande como paraguayos que somos bilingües. Cuando yo fui a Israel y estuve estudiando lo que es este idioma hebreo, fue muy fácil para mí realmente aprender a hablarlo, porque no era muy, muy diferente al ejercicio que yo ya hice desde niño, que es pasar de un idioma a otro.
¿Sí? Claro, ya.
En cambio, yo tenía compañeros de Estados Unidos, de Rusia, de repente, que les costaba más, porque nunca hicieron esa práctica de manejarse en dos idiomas. Y dos idiomas, estoy hablando de idiomas de dos familias distintas, porque una cosa es vos sabés español e inglés desde chico, pero eso todo pertenece a una misma familia lingüística. Español y portugués, por ejemplo. Pero otra cosa es hablar un idioma indígena, como lo es nuestro guaraní paraguayo, y un idioma de lo que es la familia latina. ¿Sí? Entonces, aprovechemos esa ventaja y desde niños instruyamos a nuestros hijos en lo que es el estudio del hebreo.
¿Desde qué edad más o menos recomendar, profe?
Eliseo, cuando en la época bíblica, vos sabés que cuando cumplía 12 años los niños, ellos eran capaces de recitar grandes porciones del Pentateuco de memoria, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando desde que uno puede interactuar con su hijo en enseñanzas de la Biblia, en lecturas de la Biblia, lee con él la Biblia así de chico, uno ya puede realmente enseñarle esto. Y es más, de repente el padre dice, pero yo no sé nada de hebreo, yo no sé nada de griego, ¿cómo voy a yo pretender enseñar a mi hijo? Hay herramientas que hoy en día ya están disponibles.
Claro.
Yo tengo dos buenos amigos, Andrew y Beth. Ellos son de Estados Unidos, pero sirven en México. Ellos tienen un canal de YouTube.
Qué interesante.
Que se llama Aleph con Beth. Ustedes buscan así, tipean Aleph con Beth en YouTube. Y es literalmente aprender hebreo como un niño.
Mira.
¿Sí? Te muestra así al estilo de Duolingo, te muestra imágenes y te dice la palabra y uno relaciona. Ese es el principio para aprender cualquier idioma.
¿Y para cuándo su academia digital?
Y estamos, ahí estamos. Vos sabés que el liceo pronto va a haber nuevas noticias.
Ajá. Yo voy a ser uno de sus
alumnos. Sí, vas a ser uno de los alumnos.
Y aquí ya tiene un alumno.
Acá podemos hacer lanzamiento, liceo.
Dale.
Vamos a venir a dar el lanzamiento. Podemos dar incluso la primera clase acá de forma gratuita.
¿Qué pensás? Me parece súper bien.
Eso estuvo ya en campaña desde este año. Queremos nosotros fomentar lo que es el estudio. Y es más, te digo un adelanto también, liceo.
A ver, decime.
También vamos a preparar un devocional para niños.
Epa.
Que puedan ellos aprender una palabra por día.
Qué lindo.
Una palabra hebrea por día. Qué significa, cuál es su impacto cultural. Y así proveer a la iglesia de más herramientas, porque eso es lo que nos hace falta, liceo. Pero una vez que nosotros tenemos herramientas, también nos falta disposición. Tenemos que tener la disposición de estudiar la palabra en el idioma original.
Ya tiene cuatro alumnos.
Ya tengo cuatro alumnos.
Yo soy uno de ellos.
Mira un poco.
Mis dos hijas. Y aquí hay una cuarta persona que se suma.
Qué muy grande.
Bien. Bueno.
Muy bien. Otro mito que me suelen decir, Eliseo. El hebreo bíblico es difícil de aprender. Vos sabés que ese es uno de los...
Eso ya escuché. Pero es un mito.
Es un mito, Eliseo. ¿Sabes por qué? Te voy a dar algunas razones. Es difícil de aprender. La persona que dice esto parte de la presunción de que entiende un idioma solamente identificando las letras, ¿sí? Que son similares a su alfabeto. Por eso es que la gente está un poco más abierta a aprender griego, porque hay alguna que otra letra que se parece a nuestro alfabeto. Y porque funciona también de la misma manera. Yo pongo una consonante y al lado pongo la vocal y así puedo leer tranquilamente de izquierda a derecha. El hebreo funciona al revés. Primeramente que se lee de derecha a izquierda. Segundo lugar, ahí la consonante y la vocal se pone con un puntito. Arriba o abajo o en el medio. Entonces mi sistema de lectura cambia.
Sí.
Y ahí se genera una barrera. Pero ¿qué pasa? Se ha comprobado y yo compruebo en mis clases que esta barrera cae cuando primero yo escucho el hebreo y después recién trato de leer el hebreo. Entonces, ¿cómo cae esta barrera? Yo con mis estudiantes el primer mes en el SEMTA, nosotros aplicamos una estrategia donde yo hablo con ellos en hebreo, aunque ellos no sepan nada. Y les empiezo a tirar así, les saludo, le digo
a ver,
shalom.
¿Cómo sería un saludo?
Shalom, Shemi Yosef, Mashimha. Entonces ahí yo empiezo a interactuar y de repente no sabe qué es. Y yo le digo, no, Shemi Yosef.
Yo soy, ¿verdad?
Shemi Yosef, Mashimha. Y después no sabe todavía. Y yo le digo, Shemó Lucas. Mashimha. Y ahí uno tiene que decir, Shemi. Y ahí lo asocia. Ah, es mi nombre. Así como lo hiciste ahora.
Sí.
Es mi nombre. Mi nombre es Eliseo. Y entonces ahí uno va captando cosas. Y así estamos durante el primer mes.
Ya.
¿Qué pasa? Al finalizar el primer mes, aprendemos el hebreo, el alfabeto, las vocales. Y es mucho más rápido leer. Porque vos ya reconoces esa palabra. Esa es la palabra que yo ya estaba diciendo antes de poder leer. Entonces, no hay que tenerle miedo al hebreo. Sí puede generar una barrera si nosotros tratamos de leer de entrada sin haber escuchado antes, sin haber entendido antes. Y si te das cuenta, ese es el proceso natural que pasa a un niño. ¿Sí? Es el proceso natural que pasa a cualquier niño. Y te digo otra ventaja que tiene el hebreo, Liceo.
Decime.
No tiene tantas palabras como el español. ¿Sí? Si uno aprende una buena cantidad de palabras...
Te comunicas ya.
Te comunicas perfectamente. Te digo, el español, no sé. A ver, yo busqué un dato así para ver cuántas palabras hay en español. Me salió 170.000 por lo menos conocidas. Seguramente hay más, qué sé yo. Pero del hebreo me sale aproximadamente 8.000 a 10.000 palabras conocidas. Imagínate la diferencia, Liceo. 8.000 versus 170.000.
Sí.
Y uno dice, 8.000 no te vas a poder aprender, te vas a poder aprender. Yo para mi examen de ingreso en Israel con el profe Dani, tuvimos que aprendernos 700 palabras. Y fue difícil, pero uno lo aprende. Ahora, para comunicarse, ¿qué es lo lindo del hebreo? Que vos aprendés una raíz y ya sabes el verbo, ya sabes el sustantivo, ya sabes el adjetivo. O sea, es un 3x1. Entonces, hay ventajas cuando uno ya pasa esa barrera de salir de esa idea de que, ah, no, es muy diferente el idioma, no entiendo. Pasa esa barrera, es como un río que ya fluye. Y uno va rápidamente captando cosas. Y yo tengo varios estudiantes que me dieron ese testimonio este año, al punto de que en la segunda parte del año, nosotros presentamos a un personaje bíblico solamente en hebreo. Ellos tienen 5 minutos donde solamente utilizando hebreo ellos presentan a un personaje bíblico. Por ejemplo, vos podés presentar a Elisha, que sería Eliseo.
Eliseo, sí.
Entonces vos le presentás, vos decís, Ani Naví, soy un profeta. Ajá. Naví Elohim, un profeta de Dios. Davarti Le'am Israel, hablé al pueblo de Israel. Lemelech, durante el rey, y así. Ajá. Uno va explicando el contexto. Ajá. Y cuenta acerca de su personaje y después termina diciendo un versículo bíblico. Entonces, al pasar por todas estas etapas, los estudiantes terminan diciendo, oh, no era tan difícil. Esto se puede usar entre personas, o sea, se puede usar para vivir. Entiendo mucho mejor cómo se comunicaban en ese tiempo. Y eso me rompe una barrera cultural e idiomática y me acerca más a la Biblia, ¿sí? Me acerca más al mensaje de Dios. Y no estoy diciendo porque sea un idioma sagrado, estoy diciendo porque ahora yo voy a poder entender mejor para qué lo usaron y voy a poder aplicarlo a mi vida. Entonces, ahí son varias cosas que pasan cuando uno pasa realmente esa barrera y comienza a aprender el hebreo.
Qué interesante lo que está exponiendo hoy mi querido profesor. Mire, no fue una de mis materias preferidas en el seminario el hebreo, pero me está gustando esto de aprender a su manera, doctor, así de una manera tan práctica. Y tenga paciencia, yo me quiero aprender. No te voy a negar, tengo un poquitito de miedito, ¿verdad? No soy muy bueno en aprenderme un idioma, pero me gustan los desafíos, así que quiero aprenderme el hebreo.
Y me dice eso el 70% de mis estudiantes, Eliseo. Son algunos pocos los que me dicen, no, yo quería luego estudiar hebreo porque me gustan los desafíos. No te dice porque es fácil. Nadie te dice que es fácil el hebreo. De hecho, uno lo ve y dice, bueno, esto es bastante, bastante complicado. Pero puede haber peligros también, Eliseo, cuando uno estudia hebreo,
¿sí? ¿Qué peligros?
Hay peligros. Por ejemplo, a mí me han enviado últimamente varios videos así de influencers que dicen, a que no sabías que esto significaba esto, ¿sí? Y te tira una palabra hebrea, ¿verdad? Y te da un contexto así, por ejemplo, el tema de Adán y Eva, que Adán fue creado de la costilla, ¿sí? Y la palabra en realidad significa costado. ¿Sí? No dice costilla, dice costado. Y bueno, hasta ahí todo bien. Sí. Realmente la palabra dice costado. Sí. Pero a partir de ahí empieza toda una interpretación que gira en torno a lo que es ese significado primario de la palabra. Ajá. Eso puede ser un gran peligro. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a malas interpretaciones de la Biblia.
Qué ganas de hablar seguramente tenés vos en cuando miras eso.
Claro.
Que te agarras de la cabeza.
Pero vos sabes que yo soy muy diplomático, Liz.
No me queda duda.
Yo soy muy diplomático. Varias veces ya me dijeron, vos tenés que responder esto, vos tenés que decir. No, yo no. Yo parto de lo que es mi enseñanza y la gente que quiera lo toma. Pero este tipo de influencers te agarra luego por el lado, ¿viste cómo hacen hoy las personas que están en las redes sociales? Llaman tu atención, sí, te capta, sí. Dice, wow, esto es una revelación, esto es información nueva. Sí. Pero ¿qué pasa? Uno no tiene que caer en el error de, porque ahora yo sé el significado en hebreo, aplico ese mismo significado a todas las veces que aparece esta palabra. Justamente, el dato que di anteriormente es de doble filo, el que solamente hay 8.000 palabras en hebreo. ¿Por qué? Porque una misma palabra entonces puede tener muchos significados. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo así bien rápido.
Sí.
Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Cuando ves ahí la exposición que Dios está haciendo al profeta Ezequiel, en una parte él empieza a decir, y vendrán vientos, soplarán vientos de los 4 puntos cardinales, y eso dará espíritu a los cuerpos, y uno empieza ahí a ver algo interesante, que en español no parece nada, pero en hebreo la única palabra que se usa es ruaj. Y vendrá ruaj de los cuatro puntos cardinales, y eso dará ruaj a las personas, vida. Y tendrán ruaj para vivir. ¿Sí? Y después vos lees las versiones y dicen viento, espíritu y aliento, que son tres cosas distintas, ¿verdad? Pero todo está en la matiz de significado de esa palabra. ¿Qué pasa si vos entendés que van a venir cuatro espíritus a darle espíritu al que va a tener un espíritu? Ahí se malentiende todo.
Entiendo. La misma palabra significa varias cosas. En este caso, rúa.
Entonces, hay un error que cometen muchos, que es agarrarse del significado primario para dar una interpretación muy, muy superficial, digamos, primeramente, que después nos lleva al error de malentender qué quiso decir el autor con esto. ¿Y por qué? Porque esta palabra puede significar cinco cosas.
Ya.
Y vos pensás que vos podés elegir, pero vos no podés elegir qué significa esa palabra. Hay gente que lo hace, sí, pero vos no podés elegir. El contexto te restringe.
Muy bien.
Te restringe. Y ahí es donde uno tiene que atender los contextos. Por eso es que complementamos hebreo bíblico con todas las otras materias del SEMTA que nos ayudan a entender los contextos para poder interpretar correctamente. Entonces, mucho cuidado también en este inicio, cuando uno empieza a aprender estos idiomas bíblicos, a no irse por interpretaciones que... Sinceramente, yo escuché algunas interpretaciones bastante locas. Como que Adán y Eva eran como esos... gemelos que están pegados. ¿Sí? Esa es la interpretación más loca que escuché. Como dice que le creó del costado, supuestamente acá salió y eran pegados al inicio y después el pecado hizo que se separen, ¿verdad? Ahí estamos jugando ya con interpretaciones demasiado especulativas. Entonces, cuidado con eso. Es una tentación muy grande. Pero, por supuesto, el estar rodeado de buenos académicos, de buenos referentes, también puede ayudarnos a no salirnos de lo que son buenos parámetros de interpretación.
Este comentario último que estás haciendo es un llamado a que seamos selectivos, a que no creamos todo lo que vemos en redes sociales o el influencer tal, ¿no? A veces un influencer es un muy buen vendedor, ¿verdad?
Sí, exacto.
Es un muy buen marquetero. Y está en las redes y pone un título que nos llama la atención, ya le seguimos, y ya, pero no tomemos como una verdad algo que de manera superficial nomás se tomó, se habló, sí. ¿Verdad? Que no nos hemos tomado el tiempo de investigar.
Totalmente.
Hoy hay maneras y maneras en las que uno puede corroborar, ¿verdad?
Es jugar con esas medias verdades, Eliseo, exacto. Que se hace muchísimo.
Exacto, exacto. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa el día de la fecha y ya casi al finalizar usted tiene como 8 o 9 alumnos ya.
Bueno, entonces...
Así es que animarse, profe.
Sí, vamos a estar lanzando lo que va a ser ese estudio. Vamos
primera
a estar lanzando
clase
libros.
Aquí. Primera clase aquí.
En Radio claro, Podería. La primera clase gratuita aquí, en vivo y en directo para los oyentes de Biblia Bajo la Lupa.
Sí,
también
señor.
Para los fans que quedaron de Idiomas de la Biblia.
Exacto.
¿Sí? Que siempre quedaron ahí pendientes. Y también a todos los que estén interesados en complementar realmente el estudio del hebreo y decir, no, yo no solamente quiero estudiar hebreo, quiero estudiar bien lo que es teología. Quiero estudiar bien lo que son las bases bíblicas. Interpretar correctamente cada libro. El SEMTA también te está llamando. Y este diciembre llamamos a todos a poder inscribirse, ¿sí? Pueden escribir a las redes sociales, en la página web, que ahí con mucho gusto vamos a estar ayudándoles en lo que es el proceso de inscripción ya para lo que será el año 2026.
Palabras de bendición y de despedida en el idioma hebreo. Y luego nos va a hacer la traducción.
Hacemos. Entonces, ahí donde estés, hacemos la bendición. Esta es una bendición muy especial. Se encuentra en número 6:24, ¿sí? Y era la bendición sacerdotal. Una bendición que, por cierto, era algo realmente muy especial para el pueblo, al punto de que ellos lo llevaban como un amuleto, ¿sí? En los años 80 se encontró en Jerusalén pequeños dijes de collares que tenían enrollado este texto, para que vean lo especial que era y cómo la gente lo difundía. Entonces el texto y la bendición dice así para todos los que nos están escuchando: Yevarejeja Adonai veyishmereja, Yaer Adonai panav aleja vijuneka, Yisa Adonai panav aleja veyasem lecha shalom. Que el Señor te bendiga y que te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti. Que el Señor haga brillar su rostro delante de ti. Te cubra y te ponga en paz. Amén.
Amén. Muchas gracias, profe.
Gracias, Liceo.
Seguimos.